Bien, momento de analizar lo que fueron los resultados del día de ayer. Ese 8 con algo por ciento que se registró de votación en esta consulta a la población sobre si interponer o no un recurso contra la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Para analizar estos resultados, la situación, la jornada de ayer, ya recibimos a Tamara, Florencia y a Pato, que nos acompañan en esta columna netamente femenina el día de hoy. Mauro Casa ha escapado en el día de hoy.
Ha huido.
Bienvenidas, ¿cómo andan?
Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, antes de arrancar con el tema que nos ocupa, darle bueno un feliz cumpleaños al Te Digo La Otra. Sí. Nosotros hace un año que comenzamos, primero en otra radio, y ahora estamos acá en Uniradio los martes y bueno, con la columna. Así que bueno, contentos estamos de cumplir ya 365 días.
Buenísimo. No llegaron al 9% las adhesiones en el día de ayer, y unos datos a mí me llamaron la atención: el número de votos anulados en blanco. Uh-huh. También en una consulta que era voluntaria y que tenía una sola papeleta.
Sí, es cierto. Bueno, en realidad como vos bien decías, Arrana, los votos emitidos no llegaron al 9% del total del padrón electoral. Esto es menos de 240.000 votos. Creo que, para ser más concretos, cerca de 238.000 votos emitidos. Y como vos bien decís, dentro de esos hay 4.000 que fueron observados, pero de los del resto de los votos que fueron, digamos, emitidos en condiciones normales, cerca de 2.000 votos fueron anulados y en blanco. Esto seguramente, si bien es bastante difícil de interpretar, ya que, bueno, es una consulta que no era obligatoria y que prácticamente se dijo muchísimo que aquellos que querían mantener la ley vigente no tenían que concurrir a votar, se dio este fenómeno, ¿no?, de que hubo gente que concurrió a las urnas y luego, en el cuarto secreto, hizo lo que quiso, ¿no? Y esto seguramente tenga mucho que ver con ese trasfondo cultural y esta presión tal vez que se ejerció sobre muchos sectores de la población, desde algunos agentes de opinión muy fuertes que tiene nuestra sociedad, como algunas iglesias. Y cuando digo esto, no digo solamente la iglesia católica, que sin duda fue un actor muy importante en la consulta, pero también otras iglesias evangélicas, más de tinte conservador, que digamos ejercieron una presión muy firme, muy vertical ante sus fieles, y que prácticamente montaron una estructura y un aparato el día de ayer para llevar a todos ellos a votar. Y bueno, y los resultados están a la vista, ¿no?
Sí, creo que estos votos en blanco y votos anulados pueden responder sí a presiones de corporativismos políticos y religiosos, y también puede ser también por una parte de desinformación, porque recordemos que de parte de los partidos políticos, en realidad a favor de la ley, o sea, en contra de esta votación, no hubo en realidad una campaña muy feroz. Al contrario, se optó por el silencio, se optó por no hacer olas, como se dijo. Y bueno, puede responder un poco, sí, a desinformación, de que las personas, bueno, hayan concurrido a votar, porque realmente no se hizo mucha campaña y no se explicitó que esta votación no era obligatoria.
Tal vez que fueron a votar y pensaban encontrar dos listas. Y bueno, no encontrar la que da el no, digamos, bueno, no pusieron ninguna o votaron anulado.
Sí. Puede ser una interpretación.
Puede ser una interpretación. Igual serían obviamente casos más bien aislados, porque en una votación donde concurrió tan poca gente a las urnas, en realidad bueno, cerca del 90% de la población decidió el día de ayer no concurrir al acto electoral. Entonces, bueno, como que en ese sentido sí, pues, seguramente sea caso a caso. El universo es tan chico en sí mismo que es bastante difícil hacer una generalización, ¿no? Pero probablemente estos factores hayan influido, ¿no?
Exacto. Y bueno, en este sentido, lo que cabe marcar, bueno, evidentemente hay una postura por parte de la población frente a este tema. Y bueno, los líderes políticos que en su principio habían apoyado esta campaña comienzan a hacer especulaciones sobre qué puede haber generado este tipo de resultado, ¿no? Que para ellos es bastante adverso, porque si bien creo que había desde las filas de los movimientos a favor de la despenalización del aborto, en contra de esta campaña, se pensaba que no se iba a llegar. Creo que fue llamativo el bajo porcentaje, ¿no? Se pensaba tal vez en cerca de un 12-15% más o menos, pero no que ni siquiera llegara al 9%, lo cual da cuenta, digamos, de un muy bajo apoyo por parte de la población. Bien, se manejaron aspectos bien puntuales y banales, como los partidos de Uruguay que hubo, o que hacía mucho frío, pero evidentemente eso no puede ser determinante a la hora de pensar qué hizo que tan poca gente fuera a votar.
Sí, otra puntualización importante es que los principales líderes de los partidos políticos concurrieron todos a votar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tuvimos el voto de Vázquez, uh-huh. que todavía estaba un poco en duda si el candidato iba a votar o no. Finalmente terminó siendo coherente con su discurso y con sus hechos, concurriendo a votar. Bueno, también tenemos a la calle Pou, que también fue a votar, a la Larrañaga, Pedro Bordaberry, ¿verdad? Vemos a las principales caras visibles de los partidos políticos apoyando esta elección. Y sin embargo, vemos cómo la gente en realidad está mirando para otro lado. O sea que acá hay que hacer una lectura importante de parte de los candidatos a presidente, que están decodificando un poco mal al pueblo, ¿no?
Uh-huh, sí, en realidad con respecto a esto, obviamente todas esas caras visibles de los partidos que decía Pato recién son quienes se manejan como posibles presidenciables para el año 2014. Si bien, por ejemplo, uh-huh. la candidatura de Vázquez todavía no es un hecho formal, ni es algo que haya haya sido decidido en la interna de Frente Amplio por el momento, es uno de los nombres que más fuertemente se maneja y obviamente que más aceptación tiene en la ciudadanía en general. Después, bueno, tenemos el caso de Bordaberry, la calle Pou, Larrañaga, que fueron férreos militantes contra esta ley, también desde el Parlamento. Y bueno, y en realidad destacar con respecto al tema de Vázquez, que como siempre que aparece, el tipo termina siendo protagonista, ¿no? Haga lo que haga, Tabaré Vázquez terminó siendo el rey de la jornada por algún motivo o por otro. Y yo creo que el día de ayer Vázquez perdió muchísimo, y perdió en todos lados, porque fue un tipo que le pegaron de todos lados en la tarde de ayer. ¿Por qué? Primero, obviamente, los partidarios de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que dicen, bueno, a ver, vos vas a seguir, Tabaré Vázquez, oponiéndote a tu partido político, que es el Frente Amplio, y que tuvo una decisión orgánica de su órgano máximo, que es el Plenario Nacional, en donde se dijo explícitamente que el Frente Amplio iba a defender su ley. Y tú seguís desafiando esto, bueno, desde las filas del Frente Amplio se leyeron bastante ese tipo de discursos, y también desde filas de la oposición, que sí adhirieron a la consulta, dijeron, bueno, a ver, Vázquez, a las 5 de la tarde que viste a votar,
se le achacó,
podrías haber hecho otra cosa.
Declaraciones de achacándole, por ejemplo, del edil, sí, el nacionalista Carlos Lafiagliola, dijo que le achacó un poco, bueno, tendrías que haber avisado los días anteriores que ibas a votar, así, bueno, podíamos sumar algún voto más e incidir en la población. Le achacaron por todos lados.
Increíble, ¿no? Aparte, inverosímil, lo leí a Fidio, la verdad, diciendo que faltaron cerca de 400.000 votos para llegar al objetivo, decir que eso no fue únicamente porque Tabaré Vázquez no votó a las 8 de la mañana.
Sí. O porque no dijo en la semana, bueno, sí, yo voy a ir a votar.
En este sentido, igual la postura de Vázquez era como bastante, a ver, es lo que salió él a decir después de haber votado, es bastante y más que conocida. ¿Quién no conoce mi postura política? Yo creo que él se quiso justamente resguardar esperando estos últimos días, donde, bueno, se había vuelto un poco más, más férrea, más fuerte, digamos, esta campaña por parte de la gente que promovía esta consulta popular. Bueno, Tabaré Vázquez decidió tener un perfil bajo justamente por lo que decía Flor, ¿no? Por esta contradicción y aspereza que tenía con el Frente Amplio respecto a la postura que llevaba el partido. De todas formas, hay que remarcar que, bueno, Vázquez, como decía Pato, siguió su línea de pensamiento y de acción. Evidentemente, el no haber ido a votar a las 8 de la mañana es bastante claro el por qué, ¿no? Fue a votar durante un momento donde, en realidad, calculo la concurrencia de la gente era muy poca por el tema del partido de Uruguay, que, quieras o no, eso un poco moviliza. Él esperó a que cuando menos hubiera gente en la vuelta, poder ir y hacer su valer su expresión, ¿verdad? Sí. Pero lo que llama un poco la atención, y creo que es una paliza muy grande en este sentido, es para con los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque el PAL, recordemos que quien votó esta ley fue el Frente Amplio, bueno, y aquel diputado Iván Posada de
que sí concurrió a votar,
que sí concurrió.
Porque hay una cosa ni a otra tampoco.
No es izquierda.
Pero, excepto, bueno, fue el Frente Amplio en definitiva como partido político que apoyó esta iniciativa, que la votó, y que, bueno, a partir de eso, evidentemente, llamó o se manifestó en contra de esta consulta popular. Pero en el caso de los partidos tradicionales es bastante llamativo, digo. Los partidos se pronunciaron contrarios a esta iniciativa, realizaron, en definitiva, campaña, y, bueno, se dan cuenta de que, evidentemente, sí, sus votantes están yendo por aguas totalmente contrarias, ¿no? Porque 8% no se corresponde con el porcentaje de votación, evidentemente, que tienen ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado individualmente, y menos de forma conjunta. Uh-huh. Entonces, bueno, resta también, yo creo, que analizar por parte de estos partidos el porqué, digamos, y ver si ellos no están llevando adelante posturas que en definitiva sus votantes en su mayoría no están de acuerdo o no tienen de repente interés en debatir, ¿no? Uh-huh.
Sí, exactamente. Y también, bueno, considerando que esto sucede el año previo a las elecciones nacionales, en realidad tiene como bastante connotación política, ¿no? Digo, fijémonos que falta nada más que un año para las elecciones internas de los partidos. Eso fue hecho en 2013. Uh-huh. Esta consulta del día de ayer, por más que ahora con los resultados parezca que fue un hecho menor, en realidad era un hecho muy importante y podría haber sido un punto de inflexión clave si se hubiera llegado al 25% requerido. Esto hubiera sido para el Frente Amplio, primero, un golpe fuertísimo, en todo sentido, ¿no? Un golpe porque hubiera tenido que salir fuertemente a defender la ley de cara a octubre con un posible presidenciable que en realidad no estaba de acuerdo con la ley, y así hacer una campaña, férrea contra, posturas ultraconservadores de la sociedad en una campaña sumamente dura que podía llegar a ser en caso de forzarse el referéndum. El Frente Amplio se evitó todo eso. Claro. Sin duda, creo que fue uno de los grandes ganadores de la jornada de ayer en el sentido de que zafó de un momento durísimo.
El caballito de batalla de los partidos tradicionales lo perdieron, digamos, es cierto, en esta iniciativa.
Y también por esto que decía Tami, ¿no? Justamente viendo quiénes apoyaron esta iniciativa, de qué lados vinos, como que la gente también dedujo bastante y asoció que esto podía ser un hecho más también partidario, ¿no? Ellos constantemente, los promotores de la consulta, se encargaron de decir, no, este no es un tema partidario, este es un tema que está por encima, pero en realidad la gente lo leyó perfectamente. Sí, hubo miembros de los partidos tradicionales que concurrieron a votar con esto de que sí, el pueblo decidiría con ese discurso, pero que en realidad obviamente tenía un trasfondo más de ir contra una ley aprobada íntegramente por los legisladores del Frente Amplio, ¿no?
Otro dato que deberíamos confirmar, pero que en apariencia parece bastante certero, es que la mayoría de los votantes en realidad fueron hombres. Uh-huh. Un dato que no, realmente no es menor.
No.
Y está bueno y me parece fantástico y hay que celebrar que las mujeres uruguayas tengan esa conciencia de con este tema, realmente no ser cómplices uh-huh. de en realidad una manifestación del machismo neto que todavía sobrevive.
Bien, algunas interpretaciones ayer de tardecita cuando se conocieron los resultados, por ejemplo, de Bordaberry nos llamaban la atención hoy temprano con Regina cuando leíamos la noticia, que Bordaberry decía que este resultado lo que significa es que la gente se le preguntó si ella quería decidir por el voto directo y dijo que no, que siguieran decidiendo los representantes. No sé, yo discrepo un poco con esa interpretación, me parece que lo que la gente dijo es queremos que siga esta ley, no queremos hacer nada para que esta ley se borre de las normas jurídicas de nuestro país. ¿Cómo ven esa interpretación que hizo Bordaberry?
Sí, de hecho, para poder hacer una interpretación de ese tipo, tendrían que haber dos papeletas, ¿verdad? Tendría que haber una papeleta por el sí y una papeleta por el no. En este caso, la acción del pueblo fue clara. Las personas que se manifestaron, ese menos del 9% de la población que se manifestó, en realidad fue la población que sí quería tirar abajo esta ley. Creo que el resto del pueblo no es que conspiró el partido, no creo que haya sido porque hacía frío, ni porque estemos ocupados por temas más importantes como la seguridad y la economía. Creo que realmente el pueblo habló.
Uh-huh. En otras instancias ya se dio este tema de voto voluntario y se alcanzó perfectamente el número requerido en el caso de Antel o de UTE hace algunos años.
Sí, en realidad pasó en los 90 previo a la reforma constitucional cuando en caso de no llegar al total del 25% los promotores de la consulta tenían la posibilidad de llamar nuevamente en 30 días a una segunda consulta. Eso con la reforma constitucional del 96 se quitó en realidad. Por lo tanto, por eso los promotores de esta consulta tenían solamente la oportunidad del 23 de junio y nada más, por lo menos por este periodo, ¿no?
Que eso es bastante particular, recordamos, bueno, la Constitución del 96 fue llevada a cabo y negociada también para que el Frente Amplio muchas cosas se le impidiera, digamos, por un lado ganar con el tema del balotaje, que efectivamente lo termina haciendo en las elecciones del 2004, y en el caso de este tipo de imposiciones, digamos, la idea era tratar de colocar más barreras a los mecanismos de democracia directa que habían logrado rebatir ciertos proyectos de ley o leyes aprobadas por los partidos tradicionales y que, bueno, habían sido bajados, digamos, a partir de estos mecanismos. Entonces, la idea es imponer barreras para que sea más difícil que la población llegar a este tipo de mecanismos de democracia directa y que la gente, en definitiva, bajara, derogara o anulara algún tipo de ley que los partidos tradicionales aprobaran durante su legislatura. Por lo tanto, bueno, se ve un poco cómo, en definitiva, este tipo de mecanismos termina afectándolos en este caso, porque, bueno, los partidos tradicionales impulsaron esta consulta popular y la votación a la que había que llegar era bastante alta, porque la verdad es que llegar al 25% no es nada sencillo, más allá de que fue muy bajo el porcentaje, aún así, digo, el 25% de la población para un referéndum en una consulta popular no obligatoria es una barrera bastante importante, donde difícilmente tiene que ser un tema muy debatido, donde haya una postura muy clara por parte de la población para poder alcanzarlo y superarlo, ¿no?
Bordaberry dijo que, bueno, ahora se pasaba a través de este pronunciamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía no quería resolver este tema directamente, sino que ahora se pasaba, bueno, la discusión se tendría que dar en el ámbito parlamentario. Ajá, como, bueno, dejando la puerta entreabierta a que el tema no se va a terminar por acá.
Sí, yo creo que la próxima vez que este tema se trate en el Parlamento va a ser justamente para ampliar los derechos y para ampliar la proyección de esta ley, ¿verdad? Que recordemos que no es la ley en realidad deseada. Ajá. Es esta ley surge a partir de una negociación para poder tener, aunque sea algo, ¿verdad? Pero en realidad creo que la próxima vez que se trate este tema, y ayer lo conversábamos con las mujeres en Cotidiano Mujer, donde, bueno, se dio un festejo espontáneo allí, y conversábamos justamente esto, ¿no? Que la próxima vez que se vuelva a tratar este tema no va a ser para quitarnos derechos, sino al contrario, para ampliarlos.
Ojalá. Y bueno, hay una cosa más con respecto a las declaraciones del senador Bordaberry. No, yo creo que el senador habló bastante enojado en realidad, ¿no? Se notaba que estaba ofuscado, porque creo que en realidad en ningún ámbito puede decir lo que dijo. A ver, fue clara la subestimación hacia el pueblo uruguayo. Decir que los uruguayos no quieren decidir, que los uruguayos se quieren lavar las manos y que decían los políticos. En primer lugar, parece bastante demagógico, ¿no? Decir, bueno, no, quieren que decían los políticos, ¿no? Y aparte, parece como subestimar, ¿no? Decir el pueblo verdaderamente no está apto, no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que a ver, que hubo de todo, que hubo gente que sí, de repente fue indiferente a la consulta. Sabemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo no conjuga un 90% de apoyo, y eso es algo que lo tenemos claro, pero también sabemos que el pueblo uruguayo sí estuvo a la altura de las circunstancias y sí tomó decisiones. Y mayoritariamente la ciudadanía de ayer decidió no concurrir a las urnas justamente por las características que tenía la consulta que decía Pato, ¿no? El tema de una sola papeleta, el tema de una consulta no obligatoria, y bueno, creo que en ese sentido hay que saber leer un poco más los mensajes que manda la ciudadanía, y me parece que subestimándolo, agrediéndolo al pueblo, no se va a llegar a nada.
Bueno, en un momento ayer se pidió una prórroga, justamente adjudicando a que el partido había conspirado en contra justamente de la ida a votar. Finalmente era una cosa increíble la subestimación a la inteligencia de la gente.
No había gente en los circuitos, no podía darse una prórroga, no había nadie esperando para votar.
Fue una de las pocas votaciones que recuerdo que no hubiera cola, realmente. sin cola. Algo bastante impresionante.
Uh-huh. En este sentido también se vio una particularidad bastante importante. Algunos que estuvimos recorriendo estos circuitos todo el día de ayer por distintas zonas de Montevideo, se observó sí que en los circuitos de personas más bien adultas mayores la concurrencia a las urnas fue mucho mayor que en los sectores donde votó la gente más joven o la gente de mediana edad. Eso fue una mayoría abrumadora. Yo estuve en circuitos donde votaban personas por encima de los 70 años mayoritariamente, en donde el 25% se superó cómodamente.
Sí. Algo que llamó la atención también fue el bajo perfil que tuvo Pablo Abdala, realmente, porque al ser el vocero de esta campaña, ¿verdad?, de estar en la cabeza de esta iniciativa, tuvo discursos bastante moderados a lo que veníamos acostumbrados a escuchar de su parte, ¿no? Como por ejemplo aquel dicho de que a partir de la despenalización del aborto iba a ser el mecanismo anticonceptivo más usado.
Bien. Esa me la perdí, por suerte.
No hay para contestar. No,
es claro que Abdala se dio cuenta, digamos, que esta iniciativa no iba a llegar a buen puerto para él.
Yo creo
él.
Que tuvo una actitud más resignada que la de Bordaberry, que tiró como que, bueno, en algún otro ámbito capaz que se puede lograr.
Y aparte fue como más peleándose con la ciudadanía, la actitud de Bordaberry. Fue más confrontativa que la de Abdala.
Se vio más frustrado, tal vez.
Sí, hay dos cosas. Confrontativa y mostrar como que había indiferencia por parte del pueblo, sosteniendo que, bueno, lo que decía Pato, que hay otros temas más interesantes para la la población. Esto lo que muestra es que hoy en día no hay que hablar de esto, esto queda en stand-by hasta que veamos que la población haya resuelto problemáticas que para él son mucho más relevantes, como es el tema de, bueno, hablo de seguridad, educación y demás, pero a ver, es muy clara la posición de la población, ¿no? Sí. Y en este sentido, y hablando un poquito de lo que Flor decía, creo que el tema de la edad es un elemento crucial a la hora de pensar esto, ¿no? En los sectores, las poblaciones más mayores, este porcentaje era evidente que iba a ser mayor, y en las poblaciones más jóvenes, ¿no? Y en las mujeres particularmente, pero también en los hombres, ¿no? Las poblaciones jóvenes sostienen que, bueno, esto tiene que ser un derecho. Creo que hay un tema generacional muy fuerte ahí y que transversaliza a todos los partidos políticos, ¿no? Los partidos tradicionales y el Frente Amplio, obviamente. En los ámbitos más juveniles se veía que la postura era contraria a esta consulta popular, y eso es algo que en realidad los partidos tradicionales también tienen que incorporar a la hora de pensar estrategias de cara a la campaña política que se viene el año que viene, ¿no? Porque van a tener que, bueno, generar un consenso en un montón de posturas que abarque tanto a los jóvenes, que se mostraron, al menos en este punto, bastante contrarios a lo que son de repente los sectores mayores, ¿no?
Bien. Sí. ¿Qué podría pasar en estos meses? ¿Algún otro recurso, algún otro mecanismo para dejar sin vigencia?
Es una
Además,
derrota.
Teniendo en cuenta que se vienen las elecciones nacionales, nadie va a querer, bueno, hacerse cargo de esta criatura, ¿no?
Es una derrota muy fuerte en realidad, y visualiza que, bueno, que los partidos tradicionales no van a querer tocar el tema, no al menos hasta que pase la campaña presidencial. Creo que eso fue bastante claro. Tanto Bordaberry como Abdala en su momento dijeron, bueno, por ahora esto se disuelve, esta comisión ya ahora no tiene más razón de ser. Momentáneamente, evidentemente este tema va a estar en vigencia, se va a seguir hablando, y cuando se crea que, bueno, que es momento de volver a colocarlo arriba de la mesa, se lo va a hacer. Es una derrota muy contundente como para pensar estrategias, al menos en el corto plazo, y pensando también en las elecciones de 2014, como para seguir con esta batalla ya perdida, al menos momentáneamente.
Lo que sí faltó fue un poco más de festejo, a mi parecer, ¿no? Nosotros lo vivimos en Cotidiano Mujer, estábamos allí con todas las muchachas, y bueno, no, nos extrañó la falta de interés de parte de la prensa. Si bien hubieron medios cubriendo, estuvo Brecha, estuvo La Diaria, estuvo El Observador, pero faltó un poco más de atención a quienes eran quienes éramos las ganadoras en realidad en el día de ayer. Uh-huh. La persona pública que se hizo presente fue Brioso. Uh-huh. Que bueno, que justo apareció en medio de cánticos de "y ya lo ve, y ya lo ve, es para el taba que lo mira por TV".
momento oportuno.
Sí, justo llegó en un momento crucial del festejo. Pero bueno, me parece que sí, que faltó un poco más de festejo, ¿no?
Muy a la uruguaya, sí, muy humilde, muy tranquila.
Sí, yo creo que también fue tan contundente, ¿no? Que como que ni para nada. Digo,
fue como decir, el partido de Tahití, ya los uruguayos lo protejábamos.
Fue una goleada.
Ya está, creo que quedó claro. Y
goleada del conservadorismo.
Sí, totalmente. Así que, bueno, en realidad da para que se piense un montón, en un montón de sentidos esto. Yo creo, como decía Pato, fue muy contundente la victoria como para pensar que podría haber un festejo así muy fuerte. Porque, claro, da hasta como, no sé, pienso que hasta un poco de pena, porque en realidad fue una campaña muy promovida. Es que fue una campaña, en realidad, que si uno se pone a pensar, los medios la promovieron muchísimo. A ver, hace un par de meses, cuando, bueno, se habían llegado las firmas, si se estaba hablando de cómo se iba a llevar a cabo la campaña, se veía cómo los informativos y los medios de comunicación ya empezaban a hacer entrevistas, todo el tiempo le ocupaban minutos en los informativos o en los programas de debate político o de discusiones. Entonces yo creo que es una derrota no solo para los políticos, también creo que sea una derrota para los medios, ¿no? Porque sí, no pudieron llegar a la población, porque trataron de promover esto de varias maneras, obviamente de forma solapada, pero en definitiva fueron grandes peleadores porque esta consulta popular saliera, y creo que ellos salieron también derrotados, ¿no? Porque no pudieron llegar a la gente, no lograron convencerla, o la gente le fue indiferente a el trato que los medios daba sobre esta temática.
Sí, digamos. Otra particularidad, ¿no? Que llamó bastante la atención. No sé si vieron que ninguno de los canales privados, por ejemplo, contrató a ninguna de las consultoras de opinión que siempre contratan, ni a Factum, ni a Equipos Mori, ni a Cifra, y eso es por un motivo claro. Seguramente de haberse llegado al 25% tanto de padrón electoral, sí hubiéramos tenido opiniones de politólogos en la televisión, sí hubiéramos tenido algún tipo de encuesta.
No, llamaron, Flor.
Los días previos. No llamaron. Los medios no se están queriendo últimamente. Pero no, digo, en realidad, esto parece bastante claro. Los últimos días, desde la resistencia a esta consulta, quienes defendemos la ley, en realidad como que decíamos, bueno, por algún motivo no publican las encuestas, por algún motivo no se están pasando, no están interesados en que se hagan encuestas, y en realidad nosotros creemos que es justamente por esto, porque las encuestas no cerraban por ningún lado, y obviamente eso hubiera generado un efecto tal vez peor en la ciudadanía para sus intereses.
Sí, ¿no? Una prueba fehaciente de esta oposición de la opinión pública y de la ciudadanía en general a esta campaña bastante feroz que hicieron los medios fue el spot en el cual aparece, que fue bastante nombrado, el caso de Claudia Fernández.
Ah, sí.
¿Verdad? Que termina finalmente bajándose del spot. Uh-huh. Fue realmente una...
Increíble, tuvo más visión política Claudia Fernández que...
Inteligente, ¿no? Que el asesor 8.
Gente inteligente.
Bien, con esos comentarios cerramos la columna del día de hoy. Los esperamos en 7 días nuevamente para tratar algún otro tema que anda por allí por la vuelta. Desde ya, tal vez el tema de Brasil. Hay tela para cortar ahí.
Hay bastante tela.
Mauro Casa seguramente nos estará acompañando el lunes que viene para hablar con nosotros de ese tema.